Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Cada trata de si. Seus olhos parecen... Desde el pasado 10 de diciembre, en las salas del Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República, se está presentando la exposición Huellas de Desaparición, los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio Nucac. Hoy queremos iniciar una serie dedicada a esta muestra clave en el escenario sobre la memoria histórica en Colombia, realizada entre la Comisión de la Verdad y la Agencia de Investigación Forensic Architecture, con sede en Goldschmidt, en la Universidad de Londres, con la colaboración de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Vamos a entrevistar a Laura Sarta, jefe de la sección técnica y curatorial de la Unidad de Artes y otras colecciones de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, comprometida, junto a otras colegas, con el proceso curatorial y museográfico. Bienvenidas y bienvenidos. Laura, bienvenida a Museos en Contexto.
Muchísimas gracias, William, a ti, a todas y todos los que se unen a escucharnos.
Bueno, es habitual iniciar nuestro programa preguntando por la trayectoria profesional de nuestros invitados, de nuestras invitadas. Tu turno.
Bueno, yo soy curadora y gestora cultural. Estudié primero artes plásticas, hice también arte con énfasis en proyectos culturales en la Universidad de los Andes, y luego hice una maestría en negocios del arte con enfoque en gestión de museos y entidades culturales sin ánimo de lucro en Nueva York, y desde diciembre del 2018 entré a la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República a trabajar como jefe de la sección técnica y curatorial. Antes de eso trabajé en una consultora que se llama Andrés Santo LLC, en la que asesorábamos a entidades culturales y educativas también en planeación estratégica. Trabajamos con Pioneer Works, con Michigan State University, con el Museo Metropolitano de Nueva York, con el Sculpture Center y organizaciones similares. Yo trabajaba, por supuesto, por mi enfoque y mi trabajo como en la parte de programación, de exposiciones, de residencias artísticas, de programación también educativa. Y antes de eso trabajé en el Sotheby's Museum Network, investigando y conectando museos en Latinoamérica, en España, en Portugal y en Francia con la red de museos en Nueva York. Antes de eso trabajé en una galería en Bogotá 5 años, fui coordinadora de proyectos especiales y desde hace 12 años dirijo una fundación en la que trabajamos en temas de desarrollo sostenible, enfocados mucho como en la acción climática a través de herramientas de las industrias creativas. Eso, así como a grandes rasgos, como curadora independiente, he hecho otros proyectos en museos regionales, como el Museo de Arte del Tolima, en algunos museos en Bogotá, como el Museo Santa Clara, en algunos espacios como no convencionales, como la Catedral de Sal de Zipaquirá, casi siempre trabajando con artistas latinoamericanos. Y recientemente curé también el Salón de Artes Mutis 2020 en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, a manera pues individual, como a título personal. Pero eso es así un mini resumen de esa trayectoria para llegar luego al banco y trabajar desde la sección técnica y curatorial, coordinando los proyectos de exposiciones que tenemos y pues la gestión asociada a eso y al desarrollo de la colección, que para quienes nos escuchan, pues la colección del banco tiene más de 6.000 obras en la colección de arte, me refiero, que van desde el siglo XVII hasta arte contemporáneo hoy. Somos 3 curadores en el equipo, yo soy la jefe de curaduría y María Wills pues es la directora de la unidad. Y trabajamos junto a otros compañeros de la sección de museografía, de conservación y registro, de servicios al público y educativos, de divulgación, para poner al servicio del público pues estas exposiciones como la que nos traes a conversar hoy, que es la de Huellas de Desaparición.
Tu intensa, apretada y tal vez muy eficaz trayectoria me hace preguntarte qué significó pasar, digamos, de ese ámbito más o menos privado, de la iniciativa comunitaria, de la iniciativa independiente, a un espacio de, digamos, de una cierta densidad institucional como el banco y específicamente la sugerencia cultural.
Pues fue muy emocionante porque la incidencia que podemos tener en el desarrollo de proyectos culturales en un lugar como el banco no se extiende solo a los museos en Bogotá, que a veces pueden ser como los más visibles, el Museo del Oro, el Museo de Arte Miguel Urrutia, la colección permanente, sino que pues hacemos parte de esta red, más de 28 ciudades del país que se conectan en esta gestión de la cultura. Entonces, pues fue en el 2018 muy emocionante y para mí sigue siendo todos los días como una actividad profundamente inspiradora y un reto constante porque tenemos un montón de programación, de exposiciones que se superponen en las gestiones que debemos hacer. Sabes que normalmente los museos planean con 2 o 3 años de anticipación su cronograma expositivo y eso implica pues también unas gestiones de preparación y de prever hacia adelante. Y bueno, tenemos también pues un lujo de colección y de colecciones, pues porque nosotros también trabajamos con la colección numismática, de filatelia, de instrumentos musicales, que nos permite hacer como lecturas transhistóricas de lo que el banco ha coleccionado y de cómo ponemos al servicio del público esas colecciones. Entonces, pues, es muy emocionante.
Vamos en una segunda parte del programa a hablar del tema de fondo. Huellas de desaparición. Hablando en la preparación del programa, me explicabas el tinglado institucional y las relaciones que hay entre estas 3 organizaciones clave, digamos, del ámbito de la memoria colectiva a nivel internacional y específicamente a nivel nacional cuando hablamos de la Comisión de la Memoria y la sugerencia del Banco de la República. Cuéntanos un poco cómo está, cuál es la posición del banco, cómo llega la iniciativa al banco, cómo se va aterrizando esta exposición.
Bueno, la exposición que la abrimos el 10 de diciembre, es decir, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el MAMO, en el Museo de Arte Miguel Urrutia, presenta el resultado de un proceso de investigación y creación que empieza formalmente a desarrollarse entre la Comisión y Forensic Architecture en marzo del 2019. Pero esto hace parte de un contexto más amplio, un detrás de bambalinas más amplio, entre las 3 organizaciones. Nosotros desde el banco, desde la Unidad de Artes, en el 2018, habíamos invitado a Eyal Weissman, el líder de Forensic Architecture, un arquitecto pues muy interesante que le recomiendo además pues sus textos sobre cómo la arquitectura, bueno, sobre la intersección entre arquitectura y derechos humanos y derechos ambientales. Lo habíamos invitado a dar una charla en el auditorio sobre Forensic Architecture, sobre sus metodologías de investigación y creación y sobre cómo ellas contribuían pues a la producción artística y cultural contemporánea. Por otro lado, la Comisión de la Verdad, cuando se crea, después, digamos, de la firma del acuerdo de paz entre la entonces guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, nombra unos comisionados. Dentro de esos está el comisionado Alejandro Valencia. Y el comisionado conocía el proyecto o los proyectos que Forensic Architecture había desarrollado, específicamente uno que hicieron en México en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, el comisionado estaba muy interesado en estas técnicas de Forensic Architecture, de visualización de la información, de creación de metodologías innovadoras para tratar estos temas, y empieza a hacer como un acercamiento a Forensic para invitarlos a estudiar algunos casos junto a la comisión. En ese momento no se sabía cuáles tres casos. Entonces ahí empiezan como a tejerse redes. Cuando ellos deciden trabajar juntos, pues tenía muy como muy fresca esa participación de ella en el museo, en el MAMU, pues en esta invitación que nosotros les habíamos hecho. Y entonces nos llaman como para tantear como las posibilidades. Yo voy y me reúno con el comisionado y el equipo que estaba aquí en Bogotá, y a través virtualmente con Eyal Weissman y el equipo de Forensic Architecture que estaba virtualmente desde Londres, y empezamos a entablar como una serie de conversaciones para ver la posibilidad de que trabajáramos juntos en este proyecto. Todas las exposiciones que hacemos en el Banco de la República pasan por una serie de conductos regulares, de revisión, de evaluación de esto, comités. Entonces ahí empieza como la fase de definir cuáles van a ser estos proyectos, cómo van a presentar esta propuesta al banco, luego los procesos pues de evaluación internas de estos comités y de revisiones a nivel de la unidad de artes y de la subgerencia cultural, y por ahí derecho vamos pues avanzando juntos en este proceso. Entonces quienes se unen para hacer como el proceso de investigación sobre los tres casos de estudio, que son el primero está en el Urabá antioqueño, el segundo en el Palacio de Justicia, en torno a la toma y retoma del palacio, y el tercero en el territorio de Nucac, en el Guaviare, en la Amazonía colombiana. Esa primera alianza se da entonces entre ellos dos en esta investigación, que además, vale la pena decir, es única en el ámbito internacional y pionera en la historia de las comisiones de la verdad, articulando el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos con estas metodologías de investigación espaciales y tecnológicas que usa Forensic Architecture, generando pues resultados audiovisuales y artísticos. Y el Banco de la República, a través de la Unidad de Artes y de la Subgerencia Cultural, se une a esta alianza para poner la muestra en diálogo con el público, para propiciar pues lecturas e interpretaciones de esos proyectos, así como puntos de encuentro con un programa que tenemos desde hace años, que se llama La Paz se Toma la Palabra. Así surge como el detrás de bambalinas de la exposición, y pues ahí trabajamos un montón de equipos en tener esta muestra abierta al público, tanto de la comisión como de Forensic, como de la Unidad de Artes del Banco de la República.
De la investigación, pasando por la curaduría a la espacialización de los contenidos, al propio, digamos ya, diseño museográfico, hay un proceso siempre muy complejo. En esa dinámica entras tú, ¿verdad?
Sí, pues yo empiezo a trabajar en el proyecto, como te contaba, desde esos inicios, como de ese tantear cómo podíamos trabajar juntos los tres. Y luego, cuando el proyecto ya se aprueba internamente, yo empiezo a trabajar en él como coordinadora curatorial del proyecto. Mucha de esa función justamente era tejer puentes y conversaciones entre los tres equipos de trabajo, de los investigadores, de Forensic, el equipo creativo y investigación también de la comisión, y el equipo que estaba produciendo la muestra, tanto a nivel museográfico como, digamos, de la puesta al servicio del público de estos contenidos, y el trabajo pues de mediación también de esto. Entonces, desde ahí yo estuve liderando pues la coordinación curatorial y también la coordinación editorial del catálogo, que esperamos tener muy pronto disponible para todos también. Pero sí, lo que dices, esa traducción de la investigación a la sala, pues es también un trabajo importante.
Sí, lo que en el mundo de los expertos en museología se llama musealización, puesta en espacio. ¿Cuáles fueron los retos, los retos más grandes que el equipo enfrentó para situar estos contenidos tan complejos en términos de archivo, tan complejos en términos de memoria histórica, tan complejos en términos de las narrativas que se construyen en los tres casos, y en los que se juega sin duda una relación muy inusitada con esa memoria histórica? Tú decías ahora que es la primera vez que una comisión de la verdad, en la historia de las comisiones de la verdad, realiza este tipo de significación, y no puedo dejar de pensar esa exigencia que le hicimos desde el mundo de los museos a al grupo de memoria histórica cuando se produjo el informe del Bastallá, que nunca tuvo un dispositivo museográfico con la potencia y la lucidez y la pertinencia y la eficacia que tiene esta muestra.
Pues muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. Yo creo que hubo varios retos. Uno de esos, desde un punto de vista muy práctico, fue enfrentarnos a un proceso de investigación y creación y puesta al servicio del público de esto, atravesados por la pandemia. Porque los tres proyectos, tanto el del territorio Nucac, como el que se desarrolla en el Urabá, como el que se trabajó muy de cerca con las víctimas, las familias de las víctimas desaparecidas de Palacio, tienen en el centro ese trabajo con las comunidades. Entonces implicaba que muchos de estos investigadores viajaran, se reunieran, hicieran entrevistas y a partir de eso se creaba como el contenido que luego servía para hacer las piezas y luego dentro de una lógica, digamos, organizada del proyecto, nos ayudaba a planear cómo esto se iba a mostrar en la exposición. Pero al atravesarse la pandemia en ese proceso, muchas de estas entrevistas, acercamientos a las diferentes comunidades, pues se hicieron muy difíciles, teniendo en cuenta que también teníamos investigadores internacionales, que por ejemplo en el territorio de Nucac, pues la comunidad no estaba necesariamente vacunada, no se podía poner en riesgo, ¿no? Entonces hay un montón de retos desde el lado de la investigación y creación y también pues retos en la producción, que implicaba que si no estaban listos los contenidos no podíamos empezar las producciones y tampoco podíamos terminar pues de hacer el planteamiento, digamos, curatorial, museográfico, educativo, la mediación. Entonces ese fue un reto importante al que nos enfrentamos, la pandemia. Un segundo reto que creo que es muy chévere de conversar también por la metodología y que tiende a usar Forensic en sus exposiciones, no solo en esta, sino en las exposiciones que han mostrado en la TEIC, en el ICA, en Documenta, etcétera, es que a ellos no les interesa solo el mostrar como el producto final, que en nuestro caso podrían ser los murales o en el caso de la exposición de huellas podrían ser los videos, sino les interesa también abrir una ventana al público sobre sus procesos de investigación. Y de ahí viene ese trabajo con el archivo. Cómo mostrar esos archivos, esos documentos, el informe del DAS, los recortes de prensa, las matrículas inmobiliarias, etcétera, etcétera, en el centro de estos proyectos expositivos, para que no solo se viera como los trabajos finales, sino esos procesos de investigación que llevaron a cabo los equipos y también para poner al servicio del público esta información que está allí, que en teoría como es información que uno podría conseguir públicamente, pero que a veces es difícil acceder a ella, ¿no? Entonces ese era otro reto, ¿cómo vamos a mostrar eso? ¿Cómo se va a mostrar ese proceso?
Yo tengo la impresión de que, digamos, quienes estamos muy vinculados al mundo de las artes contemporáneas, en los últimos 15 años se han hecho una serie muy importante, una seguidilla de exposiciones sobre archivo de diferentes aspectos. Y yo siento que esta exposición es un decantado de las diferentes, en principio de pronto torpes, posturas de mostrar archivo, poner los paquetones de papeles acumulados. Y aquí hay una especie de como de síntesis de esa experiencia de casi 15 años de mostrar archivos no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, bueno, en todo el mundo. ¿Qué piensas?
Pues siento que es muy generoso lo que dices. Creo que la intención en todos esos casos ha sido como compartir con el público la riqueza de un archivo, pero esa práctica es compleja de hacer porque implica una edición de ese archivo casi siempre. Y lo que se puede mostrar y lo que se deja fuera, a veces le queda uno dando vueltas en la cabeza, como será que debimos haber mostrado más, será que menos, menos es más, qué tiene el público el tiempo de procesar. En esta exposición, por ejemplo, yo diría que también es una exposición que nos exige mucho como público, justamente por el volumen de información que tiene ese archivo, además de los productos finales. Entonces, diría que son, en todas las exposiciones de archivo es un reto, pero en este caso en particular, pues fue muy importante la articulación con la comisión para definir qué tipo de documentos eran absolutamente claves para compartir con el público y también pensar desde el lugar, digamos, de Forensic y del museo, cómo vamos a hacer para activar este archivo con el público. Que eso no quede solo como un montón de papeles que están puestos ahí o procesos de investigación abiertos que pueden a veces ser crípticos, sino cómo ayudamos a tender puentes entre el proceso de investigación y creación con la experiencia del público en sala, que pues necesariamente es distinta y no todo el público tiene el mismo tiempo, ni el mismo enfoque, ni quiere verlo desde una misma mirada. Entonces ese pues yo diría que es otro reto.
Laura, te voy a comprometer públicamente a que hagamos otra sesión.
¿Sesión? Chévere, sí, buenísimo.
La próxima semana entonces emitimos otra sesión de entrevista contigo, tal vez con otra de las personas que participó por parte del banco. Porque hay muchos temas, digamos, del orden museológico. Aquí siento que se me ocurre que hay una sofisticación, una decantación muy importante de los roles profesionales que intervienen en una exposición como esta, que tú sabes, el proceso de profesionalización del sector de museos en Colombia está en babias, en pañales, como diría otras personas. Pero antes de irnos, que nos quedan 2-3 minuticos, para luego hablar en la siguiente sesión del dispositivo didáctico de polifonías, quisiera hablar de la apuesta museográfica, la paleta de colores, toda la distribución, las maquetas, porque, digo, mi experiencia, he visitado la exposición 3 veces ya, le he dedicado como unas, no sé, en cada sesión 6 horas más o menos, siempre he salido muy impactado emocionalmente, sobre todo por el caso de Palacio de Justicia. Me impacta mucho, digamos, esa paleta de colores y el tono emocional que tiene la exposición, porque es una exposición, como has dicho, muy exigente intelectualmente, pero también emocionalmente. En algún momento, hablando con los chicos que trabajan en el ámbito didáctico de la exposición, ellos han dicho, esto ha sido emocionalmente muy duro de confrontar.
Sí, sin duda. Por eso también creamos Polifonías, que luego vendrá David Guarnizo, el jefe de la sección de servicios al público y educativos, para contarles más de esto. Pero Polifonías, que es el espacio educativo que se creó para acompañar a la exposición, surge de esa necesidad de tener un espacio para decantar, para hacer catarsis, todos esos sentimientos, información que uno encuentra en la muestra, y también como para tejer redes entre diferentes comunidades a las que nosotros servimos y que también pues están tocadas por estos proyectos de investigación. Pero volviendo a lo que decías de la museografía, para nosotros también era muy interesante pensar cómo trasladar unos conceptos operativos de la investigación a la sala. Por ejemplo, un concepto operativo del proyecto de Palacio, del Palacio de Justicia, la toma y retoma de Palacio de Justicia, sucedió en 1985, eran las cajas negras. Las cajas negras se pensaban como, digamos, metodológicamente y conceptualmente en la investigación, se pensaba como una manera de nombrar la imposibilidad del acceso a la información durante el análisis de ese proceso histórico, de lo que sucedió en esos días, cómo se manejaron las personas, la información relativa a su paradero. Y en ese proceso de investigación del caso de Palacio de Justicia, así como el de Urabá y como el de Nucac, empiezan a encontrarse un montón de vacíos en la información, de, por ejemplo, videos que hacían falta una parte, informes que no estaban completos, documentación que se solicitaba a instituciones públicas que no llegaba porque por miles de razones. Esa falta de información se nombra entonces como las cajas negras, era como un concepto operativo de ese vacío que estaba allí. Uno podría decir en un proceso de investigación, pues no conseguimos esa información, sí, ya es un vacío. Pero entonces Forensic y la Comisión empiezan a verlo como un dato en sí mismo, que es muy interesante. Que esa información no esté, que ese vacío siga allí después de tantos años, después de más de 30 años en el caso de Palacio, es un dato en sí mismo. Y habla de cómo también esos procesos de impunidad suceden no solo por la violencia contra los cuerpos, digamos, sino también por la violencia contra la evidencia sostenida en el tiempo. Entonces, traducir ese concepto operativo de las cajas negras, de ese vacío de la información a sala, implicaba que también el montaje fuera esta caja negra, ¿no? Entonces lo que encontramos es también un espacio negro, envolvente, con un mural enorme que nos da como la bienvenida, digamos, o el saludo inicial, o el impacto inicial. Es un mural enorme que dice evidencia negativa. Y bueno, ahí hay un montón de estrategias, hay más geográficas, que también seguro el equipo vendrá a contarnos más de eso en la próxima sesión.
Nos acabó el tiempo, Laura. Prometido, comprometida a una nueva sesión de grabación.
No, con todo el gusto. Muchísimas gracias por tu invitación y a todas y todos los que se quedaron.
Así hemos llegado al final de esta misión con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte@unac.edu. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto. Para Colombia, América Latina y el mundo.